Nostre Sport. Al día con el deporte valenciano. Nostre Sport en UPV Radio.
Amigas, amigos, gente de bien, sed bienvenidos un día más a Nostre Sport Radio, el humilde programa en el que analizaremos, como siempre, toda la actualidad que rodea al deporte valenciano. Primer programa del año, primer programa de un 2022 en el que tenemos todos muchas esperanzas depositadas después del catastrófico año pasado. En su carta a los Reyes, muchos habrán pedido dar un golpe sobre la mesa después de varias temporadas sin rumbo. Otros, al otro lado de la ciudad, compromiso por parte de su equipo y, por supuesto, la salvación. Lo cierto es que hemos arrancado con emociones fuertes. Las cuatro naranjas del Bernabéu, los robos de la Casa de Papel, los fichajes que se piden y no llegan, los cara a cara entre equipo y afición, los referéndums, las victorias que por fin llegan, los lloros, los sí se puede. Para Chessy Granotas, esto solo ha hecho que empezar. Además, una de cal y otra de arena para el Villarreal, buen comienzo de año para el Elche, excelente arranque de Valencia Basket y su pleno de victorias, y el fútbol sala del Levante, que de momento espera poder disputar el primer partido del año. Para hablar de todo ello, tengo por aquí a dos tertulianos entregados, como son, por un lado, mi fiel escudero Arturo Roda. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás?
Un placer volver a veros.
Y me encantaría decir que tengo a mi izquierda a mi querido Carlos Vicent, porque sí, después de un 2021 para olvidar en el que terminó siendo despedido del programa, pues pensábamos, oye, pues año nuevo, vida nueva, ¿no? Vamos sí. A contar de nuevo pues, con nuestro Roberto Gómez, oficial de Nostre Sport Radio. Y sin embargo, ¿sabéis cómo ha empezado el año? Efectivamente, se le han pegado las sábanas y no está al arranque del programa. Se unirá más tarde, esperemos. Él me dice, estoy de camino en un taxi. A mí me daban ganas de lanzar el móvil por la ventana. Así que veremos, si luego contamos, por supuesto, con la espada de Carlos Vicent. Pero fijaos cómo arranca el año, ¿verdad? Emociones fuertes desde el principio, también incluso en los estudios de Nostre Sport Radio. Para escucharnos, ya sabéis, en directo los viernes a la 1 de la tarde, si os lo habéis perdido los sábados a las 3 y media, a través de la 102.5 de la FM de la zona metropolitana de Valencia, en streaming por nuestra web de UPV Radio, radio.upv.es, o a través de la app gratuita UPV Comunica, para escucharnos en podcast. También nos tienes en nostresport.com y en nuestras redes sociales @nostresport. Les habla un servidor, Álvaro Aro. Esto es Nostre Sport Radio. Vamos con los titulares. El Valencia cae con polémica en el Bernabéu.
Los valencianistas se van de vacío de Madrid y suman una nueva derrota en Liga.
El levantinismo sueña.
Los granotas vuelven a ganar en Liga y la afición cree en la permanencia.
El Villarreal muere en la orilla.
Los groguets empatan ante el Atlético de Madrid y siguen escalando posiciones.
El Elche tira de orgullo en Cornellá.
Los ilicitanos vencen en casa del Español y salen del descenso.
Estás escuchando Nostre Sport. El deporte valenciano en UPV Radio, 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es.
Es momento de hacer repaso de todo lo que envuelve a los equipos de fútbol de nuestro deporte valenciano desde que arrancó el año 2022, en el que el Villarreal, bueno, no pudo poner el primer pie en este nuevo año, pues más escopetado, ¿no? Manita en casa en la Cerámica frente al Levante en un encuentro que analizaremos detenidamente más adelante porque sin duda tuvo miga, en el que, bueno, con goles de Bulaye Día, Pau Torres, doblete de Gerard Moreno y Manu Trigueros, redondearon una auténtica goleada en la que el equipo además se lo pasó muy bien, como el propio Manu Trigueros confesó en el postpartido, en el que decía que, bueno, los suyos habían disfrutado, ¿no? Por así decirlo, del partido. Posteriormente, la eliminación por sorpresa en Copa del Rey frente al Sporting de Gijón. Parecía que el Campeonato del CAO iba a ser uno de los motivos de ilusión para la afición grogueta para este año 2022. Sin embargo, un Sporting que desde hace tiempo viene haciendo una temporada irregular en la categoría de plata, se impuso contra todo pronóstico en casa 2-1, remontando el tanto inicial de Raúl Albiol en el 48, con goles de Yuka y Milovanov. Así que ahí estaba la derrota por sorpresa, la eliminación del Villarreal frente al Real Sporting, y por tanto se cae en 16avos de final de Copa. Posteriormente, el 2-2 frente al Atlético de Madrid, un partido en el que comenzó marcando Ángel Correa, Pau de nuevo, por segunda jornada consecutiva, conseguía anotar el empate. Posteriormente, Alberto Moreno, que está saliéndose de momento esta temporada en prácticamente todas las posiciones del campo, todo hay que decirlo. Sí. Es un futbolista al que Emery le está sacando mucho provecho. Conseguía marcar el 2-1. Finalmente, Geoffrey Kondogbia ponía el 2-2 definitivo. Un encuentro que también tuvo polémica, por cierto, con ese tanto anulado a Dani Parejo, ¿verdad, Arturo? Sí. Que metía con la cadera después de un penalti fallado por Gerard Moreno que detenía a Oblak. En fin, ¿hasta qué punto esto se puede considerar mano por parte de Dani Parejo? Entiendo que todos habéis visto esa jugada de la que sin duda, bueno, se estuvo hablando largo y tendido.
Yo creo que sí que es mano. Yo creo que sí que la inercia, además, en cómo acompaña el movimiento del balón, yo creo que sí que da para pensar. Es verdad que no le puedes dar con esa fuerza, pero yo creo que sí que le toca el impacto lo suficiente como para considerar que el penalti es mano. Sí que es verdad que el Villarreal ha sentado muy bien ya en el final del año 2021 el hecho de haber aparcado la Champions con el objetivo cumplido. A partir de ahí el Villarreal fue para arriba como un cañón y consiguió un pleno de victorias. Y la verdad es que simplemente solo ha habido un resbalón, que ha sido el de la Copa del Rey, ante un equipo, como tú has comentado, irregular en segunda división, pero que tiene mimbres y jugadores que te pueden dar algún susto, y le tocó esa suerte al Villarreal, pero simplemente es un manchón en el historial que llevan acumulado en los últimos partidos, y la verdad es que un rumbo muy, muy, muy importante.
Una racha de partidos muy positiva, en la que en el campeonato doméstico llevan bastantes jornadas sin conocer la derrota. De hecho, ahora mismo han escalado hasta la octava posición, y con un partido menos que en realidad con los mismos partidos que todos. Estaba viendo, claro, el Villarreal tiene un partido menos, pero es porque sí que se ha jugado el Real Madrid Athletic, por lo tanto, con 29 puntos que tiene el Villarreal, ahí está al acecho por fin de posiciones europeas. Era algo que hasta hace mes y medio, dos meses, no podíamos decir del cuadro de Unai Emery, que da un paso adelante, como también lo da el Elche de Francisco. Desde que hubo nuevo cambio de timón en ese banquillo del cuadro ilicitano, se han producido buenos resultados, y el 2022 arranca de manera esperanzadora para el Elche. Después de un empate a cero frente al Granada, en un encuentro que también es cierto tuvo polémica, porque ya prácticamente parece que todas las jornadas vamos a tener que poner el foco sobre el equipo arbitral. Después de un tanto anulado a Guido Carrillo, por falta sobre Maximiano, ahí está también un poco al límite la jugada, en la que Maximiano mete la manopla, Guido Carrillo toca con la bota la manopla de Maximiano, en fin, no sé muy bien qué opinarás tú, Arturo, ahora te pregunto, porque luego más adelante también parece que se comieron un penalti del propio Maximiano sobre el propio Guido Carrillo, los dos futbolistas involucrados en las acciones principales del partido, en la que el guardameta luso del Granada llegaba tarde a un balón colgado al área y le pegaba un viaje al delantero argentino. No se señaló penalti, el encuentro terminó con 0-0, hubo un poco de caos también al final con jugadas para el Granada. Sin embargo, ahí estaba el primer punto que conseguía el Elche esta temporada. También la clasificación a octavos de final después de vencer a la Unión Deportiva Almería, el equipo puntero de segunda división, que sin duda tiene todas las papeletas compradas prácticamente para que la temporada que viene sea equipo de primera. Se adelantó Ramazzani para el Almería en el 42, sin embargo, Pablo Piatti y Raúl Guti remontaron para el Elche, que ya espera ver qué le depara el futuro en los octavos de final de Copa del Rey. Y la sorpresa de momento que nos deja este 2022 para el Elche es la victoria en Cornellà al Prat. No era un partido para nada fácil, el Español es uno de los mejores locales de la competición, todo parecía que terminaría con los 3 puntos, en este caso para el cuadro de Vicente Moreno. Sin embargo, Pere Milla Salvador, con un doblete en los primeros compases del partido, hicieron que posteriormente el gol de Raúl de Tomás de penalti sirviese para poco. El Elche supo mantener la ventaja, metió el zarpazo cuando debía, aprovechando que el Español estaba bastante descolocado desde el inicio, y 3 puntos que permitían al Elche salir de la zona de descenso. Así que gran arranque del Elche, Arturo.
Sí, lo hablábamos antes fuera de micros, y yo te decía que creo que la mejor decisión que ha tomado esta nueva junta directiva es la contratación del actual entrenador del Elche. Es un entrenador bastante experimentado en este tipo de situaciones y que le creo muy capacitado para asumir este reto. Tiene una plantilla, la verdad es que complicada, porque tiene muchas vacas sagradas en el sentido de jugadores de talla mundial muy conocidos, y es difícil gestionar eso con, a la vez, jugadores como Pere Milla, que es un auténtico guerrero de este deporte, porque viene desde el barro y además viene con el Elche desde muy abajo. Y creo que el Elche está empezando a recoger los frutos de su trabajo, porque si ves el partido contra el Español, es una victoria que te refuerza como conjunto, y además contra unos rivales que eran muy superiores a ti. Y creo que en ese sentido el Elche está bastante, ha cogido ya la carrerilla, para la inercia positiva para poder salir del pozo. Tiene que seguir peleando porque tiene al Alavés muy cerquita, pero el hecho de ya verte fuera con un nuevo técnico refuerza ese mensaje, esa nueva forma que trae el entrenador, y creo que tienen que ir para arriba, y sobre todo si llegan llegadas y sacan jugadores del equipo.
¿Y de los rifirrafe entre Carrillo y Maximiano, qué me cuentas?
Bueno, en ese tipo de jugadas muchas veces pensamos, ¿no?, que si no nos andan una, nos van a compensar por otro lado. El árbitro no lo considero oportuno. Yo es que es verdad que creo que con el tema de los árbitros es muy difícil. Intento aplicar algo que siempre pedimos y se nos llena la boca, de que hay que entender y que pedir respeto. Supongo que el árbitro tendría sus motivos para no señalar una y sí señalar la otra. No sé, es muy complicado. Yo es verdad que yo sí que aprecio penalti en la jugada con el portero de Guillo Carrillo, pero uno, ahí hay muchas pulsaciones y a veces no lo entiendes, pero quizás hay ciertas explicaciones que sí que lo podremos entender.
Es un equipo de primera, Nostre Valencia. No comenzó, o mejor dicho, no terminó de la mejor manera el 2021 para el Valencia, que en la tarde, en la víspera de Nochevieja, vio cómo el Español le superaba en Mestalla en los minutos finales. Primero, Omar Alderete conseguía marcar el 1-0 en el 51, Raúl de Tomás en el 84 y Javi Puado en el 88 ponían patas arriba Mestalla y dejaban un mal sabor de boca con el que, bueno, pues tocaba ahora comerse las uvas pensando en un 2022 en el que por fin pudiese llegar un golpe sobre la mesa. Posteriormente en Copa del Rey, 1-2 frente al Cartagena, que bueno, era un partido en el que se entendía el Valencia podía pasar fácil, sin embargo, solo ese suspiro que nos dejas, Arturo, ya da a entender de que fue un partido muy disputado, que se decidió con goles de Soler y Cheryshev, pese a que el Cartagena se hizo fuerte, todo hay que decirlo. Sin embargo, el resultado que nos deja de momento este 2022 es el 4-1 en el Bernabéu. ¿Podemos decir que es un resultado engañoso? Para entendernos, el primer tiempo muy igualado, el Valencia pues aguanta el tipo, la verdad, en un escenario complicado, por supuesto, frente al líder de primera división. Sin embargo, todo se desata, todo el partido se descontrola justo antes del descanso, cuando Casemiro se infiltra en el área, Omar Alderete deja la pierna, penalti, tweets en el descanso, miradas entre compañeros, caras largas. Vamos a analizar esa jugada primero, porque además ha aparecido un sinvergüenza absoluto ya por los estudios de Nostre Sport. ¿Qué tal has dormido, Carlos Vicent?
A ver, en primer lugar, pedir disculpas a todos los oyentes. Y en segundo lugar, decirte que claro, yo ya no estoy acostumbrado a venir aquí. Yo estoy ya como vetado, censurado.
Bueno, yo lo dejé
que
en la
no,
intro.
No sé si...
Decía, año nuevo, vida nueva, pensaba yo.
No sé si llamarte Álvaro o Anil Murci, porque esta censura que se me ha hecho a mi persona durante varias semanas y amenazas en privado, claro, yo pues me he descolocado. Entonces, a la hora de venir, pues se me ha hecho raro y por eso he tenido que aparecer tarde. Pero bueno, tranquilo, las cosas de Palacio van
despacio. Créeme que tienes pocos argumentos después de lo de hoy para continuar en la semana que viene. Por lo tanto, no lo agraves todavía más. Es mi consejo, ¿eh? Mi consejo
amigo,
como conductor
amigo,
del programa.
Amigo, lo bueno siempre se hace de esperar. Aquí estoy.
Bueno, pues mira, ya que estás, te pregunto por ese penalti cometido por Omar Alderete sobre Casemiro, robos de la Casa de Papel, porque bueno, vaya si la lió el community manager del Valencia con ese tuit, ¿no?, en el que citaba directamente a la serie de Netflix y decía, ya estamos acostumbrados a los robos del Santiago Bernabéu. No me acuerdo si eran las palabras literales, pero vaya, que me habéis entendido, ¿no?
Sí.
Es una acusación directa, por supuesto, al colegiado del partido. Se desató la locura en redes sociales. Obviamente los aficionados valencianistas en su mayoría decían Don Community Manager, este tío me representa. Y sin embargo, bueno, pues desató la locura de la prensa centralista y de muchos otros aficionados y periodistas repartidos por el país. Por lo tanto, esa es la jugada polémica de la semana, porque posteriormente, pues bueno, Vinicius Junior marcó ya con el partido totalmente desatado pues el 2-0 y el 3-0 en la segunda mitad. Guedes fallaba primero un penalti que posteriormente pues conseguía anotar el rechace para poner el 3-1. Sin embargo, finalmente Karim Benzema pues bueno, redondeaba la goleada con el 4-1 en el 88. Todo viene, insistimos, de ese penalti. Carlos, ¿qué opinas?
A ver, no fue un robo. Fue un atraco a mano armada, llegando desde los medios meseteros, que sabemos cómo hincharon el partido e intentaron quemar al árbitro, porque funcionó al final, para que pitara ese penalti, porque es muy dudoso, muy riguroso, no se puede pitar nunca en la vida. Y después me hace mucha gracia también la misma prensa mesetera, cómo nos juzga, cómo señala al Valencia, al Community, que si ahora subes esto, que si luego... También hubo una polémica con una foto de Rafik, que era un meme más que nada, pero luego se callan cuando el Atlético de Madrid publica un vídeo hace un par de meses donde había una jugada polémica en el VAR contra el Real Madrid y todo el mundo a callar. El Real Madrid hace un programa donde señala a los árbitros los errores arbitrales antes de la Supercopa.
Real Madrid TV.
Y no he visto ningún tuit de algún periodista diciendo: ¡ay, madre mía, el Real Madrid! Aquí al Valencia se le señala porque molesta. Y cuando salimos de la meseta, todo es muy frío. Porque es así. Entonces, da igual que seas Valencia, Betis, que Athletic de Bilbao. Nos van a señalar. Y al fin y al cabo, el Real Madrid es esto. Porque esto también lo hace el Real Madrid.
Arturo, opinión.
Bueno, a ver, muchas cosas que comentar. Yo creo que no estamos en la época de molestar. Creo que se molesta cuando, por ejemplo, Sevilla. El Sevilla sí que puede ser que sea un equipo que a día de hoy moleste porque está ahí arriba y compite. Compite, me refiero, por la Liga. El Valencia compitió hasta que le metieron el gol. Yo creo que es un penalti que muchos aficionados, si te lo pitan a favor, te callas. Entonces, desde esa perspectiva, yo para mí, evidentemente, tampoco lo hubiera pitado, pero me parece que creo que es un penalti que se puede pitar, y lo que no entiendo es que el equipo se venga abajo tan fácil. Es cierto que son muchas bajas, muchas circunstancias, pero yo esperaba un poquito más. También es verdad que tener en cuenta contra quién te enfrentabas, que era uno de los mejores equipos de Europa. Eso no hay que olvidarlo, y el equipo que tenemos, que evidentemente cuando miras fuera del 11, el 11 que presentaría Bordalás si tuviera todos sus jugadores en plenas condiciones, cuesta mucho mantener el nivel. Y ese es el problema que tiene el Valencia y que yo creo que no va a poder solucionar en lo que queda de mes.
Por supuesto, se le preguntó a algunos futbolistas del Valencia por esa acción al terminar el partido. Esto es lo que decían José Luis Calla y Daniel Bass.
Sí, claro que condiciona. Como lo hemos visto todos, ya lo he dicho, que ha sido claramente Casemiro el que golpea por atrás a Omar, no lo han revisado, lo han revisado en 2 segundos, que es de lo que me quejo un poco, porque al final todos hemos visto que no era penalti, pero como he dicho también, no tenemos que poner la excusa del penalti, porque luego te han metido 3 goles más, tenemos que hacer autocrítica y, bueno, en estos campos o vienes con una mentalidad muy, muy ganadora o es muy difícil.
Bueno, yo creo que es un penalti lamentable, pero bueno, esas cosas siempre pasan aquí y es lo que hay.
Eso es lo que dicen Gaya y Bas. También, bueno, han reflejado su opinión estos humildes tertulianos. Por lo tanto, quien no se ha dormido y quien sí sé que lleva un rato al otro lado de la línea es mi querido Jorge Ruiz. Jorge, ¿qué tal?
Buenas, compañeros, ¿qué tal?
¿Qué tal? Cuéntanos un poco tu valoración sobre ese penalti, entre comillas, de Omar Alderete sobre Casemiro.
Bueno, hemos estado escuchando ahora a Gaya y a otro futbolista del Atlético de Madrid. Y bueno, yo creo que ya lo hemos comentado todos. Penalti no es, condiciona mucho el partido. Todos los que hemos jugado alguna vez a fútbol sabemos que cuando te pitan un penalti en el minuto 45 antes del descanso, que ya no te da opción a reaccionar. Es decir, marcó Benzema el penalti y automáticamente se enfilaron en el túnel de vestuarios. Tú encaras el partido de otra forma. Luego podemos analizar que el equipo no se puede caer tan fácil, etcétera, etcétera. Pero el escenario es el que es y los jugadores se sentían robados después del partido. Algunos de ellos no daban crédito al penalti que había pitado colegiado. De hecho, Guillamón, que no lo hemos escuchado, afirmaba después del partido que el árbitro ni siquiera miró el VAR. Desde un primer instante dijo que el penalti era clarísimo y que no había nada que revisar. Por lo tanto, un colegiado, como ha dicho antes el señor Dormilón, venía presionado durante toda la semana por la prensa de la central lechera. Muchos de ellos estuvieron bastante enfadados con el tuit del Valencia. Uno de ellos, Maldini, que por cierto me ha faltado que criticara el reportaje de Real Madrid Televisión a un colegiado de la Supercopa. Supongo que estará viendo la Copa de África y no habrá seguido, por tanto, ese reportaje.
Bueno, el tuit del Valencia no puede ser más claro, decía conforme se pitaba la jugada. Lo de los robos en Madrid empieza a ser algo repetitivo, arroba la casa de papel.
teniendo en cuenta de que existe una unanimidad, por lo que veo ya, con respecto a la decisión de que se pita ese penalti, os pregunto ahora por la posición que adopta el community manager. ¿Pensáis que es correcto que un empleado del club con las redes sociales en sus manos publique este tipo de tweets? ¿Lo consideráis una padreada por parte del community manager? ¿Pensáis que, por lo tanto, por otra parte, se le va de las manos el tema? ¿Hasta qué punto es el venazo del community o si son órdenes directas de Anil? Jorge, opinión.
A ver, tienes ahí en la mesa al community manager de Valencia. Pregúntale.
¿Carlos?
Yo creo que es un acierto tener una persona así, porque las redes sociales al final, aparte de ser una vía de comunicación, tiene que ser una vía de lo que es una red social, de poner memes, de hacer tertulia, debate, foro, y por eso yo creo que, por una parte bien, el hecho de colgar ese tipo de contenido, por otra parte mal, el hecho de censurar y capar esos comentarios en Twitter que podrían alentar mucho más de lo que se están alentando movimientos del Valencia como Libertad. Pero bueno, el Valencia tiene esa estrategia muy marcada y al fin y al cabo es lo que hay.
Bueno, yo creo que soy la única persona que está en contra. A mí no me parece, creo que no hay que usar las redes sociales para eso. Para mí está de más, quiero decir, tampoco lo veo algo para club, ni para denunciar al Valencia, ni ninguna acción de ese tipo, pero yo no lo haría. A mí no es el modelo de gestión que a mí me gusta. Me parece un modelo emocional y para mí irracional, porque, bueno, pues se puede catalogar de robo. Para mí no fue un robo el partido. Entonces, desde ese punto de vista, sí que estoy de acuerdo con lo que se ha dicho de que durante toda la semana estuvo presionando a ese árbitro, pero ya no solo durante esa semana, se lleva mucho tiempo presionando a ese árbitro en relación con el Real Madrid. Entonces, puede haber influido, porque los árbitros son como nosotros, son personas y pueden fallar. Entonces, intento llevarlo desde esa perspectiva porque creo que es la más, no la más exacta, sino la que nos puede traer mejores resultados y sobre todo porque, como dijo Gallá, nos han metido 4 goles, entonces eso lo dice todo.
Independientemente de eso, el tema Twitter, los equipos lo llevan como lo llevan. Jorge, yo no sé si recordarás el tuit del Elche cuando Cires emparó esa parada último en el último instante que nos salvó de llevarnos los 3 puntos. No sé si lo recuerdas, lo que puso.
Sí, la Real Sociedad.
Y la Real Sociedad, y el Atlético de Madrid. Y el Betis el otro día contra el Rayo Vallecano. Es que, al fin y al cabo,
me parece bien que empiecen a desnudar el colectivo arbitral, que es de los peores de Europa, de los peores niveles que hay. El otro día en la Supercopa también, esos 2 penaltis que se come al principio, tanto del Athletic Club como del Atlético de Madrid. Es que es un problema ya, no solo del Valencia, sino con prácticamente todos los equipos, menos 2, menos Madrid y Barcelona, que son los de siempre. Entonces, hace bien el Valencia denunciando este robo, porque cada vez que vamos allí nos roban, de alguna forma u otra, un gol anulado, un fuera de juego que no es, un penalti, siempre de alguna forma condiciona el resultado. Por lo tanto, bien hecho. Y cada semana, yo por 3.000 euros que es la multa, cada semana lo pondría.
Pues ahí está la unanimidad con el descontento de ese penalti, por supuesto, y el apoyo máximo al community. Es cierto que ahora cada vez más los equipos están alzando la voz en redes sociales, se nota, y habrá que ver hasta qué punto los árbitros toman nota o, por lo tanto, siguen por los mismos derroteros. Tema fichajes. Por supuesto, estamos en mercado de invierno. A mí es un periodo que me encanta. Yo soy un absoluto friki del mercado. Estoy constantemente pues mirando la prensa local. Además de las prensas locales en general, para enterarme de cómo se van a reforzar rivales directos, el propio Levante o el propio Valencia. Y, sin embargo, no parece que la cosa avance por aquí, la capital del Turia. Por supuesto, en el Valencia está estancada la operación llegada, la operación salida, pues parece que de momento nos deja los nombres de Jason al Alavés a coste cero, con opción de futura venta para o de futuros ingresos del 30% en caso de futura venta para el Valencia. Además, se marcha Piccini gratis al Estrella Roja, que, bueno, era un futbolista que ha reiterado varias veces que le encantaría quedarse en el conjunto che. Sin embargo, las piernas, por supuesto, no le dan como para dar un ritmo competitivo o, por supuesto, ser una competencia directa o un competidor directo por ese puesto del lateral derecho. Sin embargo, las llegadas, ¿qué? ¿Qué sucede? ¿Le van a traer a Bordalás un central? ¿Le van a traer a Bordalás un medio centro? Pasan los días y parece que todo se pone más y más y más negro. Decía Bordalás en rueda de prensa esto sobre el mercado de fichajes.
En cuanto a la pregunta de... Yo ya lo he comentado en varias ocasiones y obviamente no lo voy a repetir. El equipo, no se le escapa a nadie que tiene tiene necesidades y lo vemos cada partido. Por lo tanto, bueno, vamos a confiar y a tener tranquilidad y confiar en que lleguen esas necesidades que tiene el equipo.
Bordalás está jugando bien sus cartas, porque además, bueno, también hacía la comparativa, ¿no?, con el Fútbol Club Barcelona. Fichan a Ferran, están pensando en Haaland, ellos tienen sobrepasado el límite salarial, por lo tanto, si ellos pueden, ¿por qué no va a poder Peter Lim desde Singapur? Que muevan ficha y me traigan refuerzos, porque esta plantilla, a día de hoy, no tiene lo suficiente para pelear por Europa, que es lo que, por supuesto, aspira un Valencia de Bordalás, que ya ha demostrado que cuando el equipo está bien y las armas están disponibles, es capaz de asomarse por la zona noble de la clasificación. Sin embargo, señalaban los compañeros de Cadena SER en estos últimos días que Bordalás parece que desiste. Le ha comunicado al club que no quiere participar del asunto de los fichajes en este mercado de enero y que, bueno, estaría echando humo por los orificios de la nariz, cansado de cómo le ignoran, no tienen tiempo ni tan siquiera, pues bueno, para tener un ratito de videollamada con él y aclarar los objetivos de cara a este mercado de invierno. ¿Pensáis que esto se va a resolver en algún punto? ¿Pensáis que Meriton le va a hacer la jugarreta a Bordalás como ya se le hizo en su día a Javi Gracia?
No hay dos sin tres. Primero Marcelino, después Gracia y esperemos que ahora no, pero a José Bordalás lo tienen ya cogido por los cuernos. Es pues lo de siempre, un capar la libertad futbolística y deportiva del Valencia a la hora de fichar, que viene encabezada por nuestro director deportivo todopoderoso, Anil Murci. Es lo que hay.
A ver, yo lo veo complicado, por lo que ha comentado Carlos, ¿no? Los antecedentes no invitan a la esperanza. Es cierto que el equipo necesita refuerzos, aunque también te digo una cosa. Yo siempre he escuchado a varios entrenadores, ¿no?, que de cara de puertas para afuera no tienen esa sinceridad que le he visto a Bordalás a la hora de hablar de las necesidades de la plantilla, aunque no sean evidentes para el común de los mortales. Quiero decir, escenificarlo tanto, no sé cómo va a reforzar eso, si también no creo que busque reforzarlo, porque si no, no lo diría. Puede ser un estímulo para los jugadores, pero a lo mejor no, puede ser contraproducente. Aunque no creo que sea su objetivo es más señalar a la directiva. En ese sentido, yo creo que el Valencia no está cumpliendo los deberes, se nos están escapando jugadores, que es verdad que para el modelo de Bordalás no, como estoy pensando en Gonzalo Villar, me parecía una oportunidad de mercado sensacional.
Rumbo al Getafe, por lo tanto.
Exacto. Un jugador
no era imposible.
Incluso que Mayoral también creo que nos hubiera venido bastante bien.
O Aridane,
por ejemplo, pero bueno, son dos jugadores que ya están en otros clubes y creo que podrían haber venido muy bien al Valencia y, no sé, en ese sentido creo que nos falta.
Jorge, te pregunto directamente, ¿qué nombres tienen más posibilidades de terminar recalando en el Valencia? Se hablaba, bueno, de Aridane para el central, que no está teniendo ahora minutos con Osasuna, se ha hablado mucho de Guacaso. Háblanos un poco de los perfiles que podrían recalar en el Valencia.
A ver, que estés hablando de nombres como el de Gonzalo Villar, que podría estar jugando en el Valencia, pero Bordalás no ha querido que sea así.
Por eso te pregunto.
Bordalás ha tenido nombres encima de la mesa que él mismo ha rechazado, porque él considera que ya de por sí tiene una plantilla con futbolistas que no dan el perfil que él quiere, tampoco quiere llenar la plantilla de ese tipo de jugadores. Por lo tanto, futbolistas así ha tenido encima de la mesa y él no ha querido que se incorporen. Dicho esto, lo que tú comentabas de la noticia de la SER, yo no considero que sea tan grave a 15 de enero o a mitad de enero. Creo que Bordalás, bueno, de hecho, hoy hay una reunión con el presidente y con Corona, y yo pienso que sí que le van a traer futbolistas, como mínimo un central. El problema del club es que como cada día filtra una cosa distinta, y hace 10 días venía un central y un mediocentro, ayer venían dos mediocentros y un central, hoy viene un central. En fin, creo que aquí el problema es que a Meriton en su día Bordalás le prometió una cosa, que es que le iban a fichar futbolistas de su perfil y que él pidiese. Y Bordalás se ha dado cuenta que ha estado pidiendo a Jené, a Arambarri, a Aridane, etcétera, etcétera. Y yo creo que se ha chocado de frente con la realidad económica del club, que es que ahora mismo no puede fichar a Jené, ni a Arambarri, ni siquiera a Aridane. Y yo soy de los que piensa que no hay que pagar 2 o 3 millones por un jugador de 33 años. Y eso es una realidad. Creo que el Valencia en ese sentido, ojalá tuviera una estructura de club decente, con un director general, un director deportivo y un entrenador, y que no todas las decisiones pasaran por el entrenador. Es lo que está sucediendo ahora mismo. El Valencia como club tiene que fichar futbolistas y para eso está el director deportivo. Pero como ahora mismo solo está Bordalás de cabeza visible de ese proyecto deportivo, pues se le da a él toda la papeleta de fichajes. En el momento en el que él da unos nombres y no le dan a nadie, dice, oye, yo me desentiendo. Pero creo que es un poco un juego de cartas, ¿no? Bordalás está jugando sus cartas, que es meterle el balón en el tejado de la directiva, presionando a la directiva, aún está esperando una reunión con Peter Lim, que no ha llegado, y está todo en manos de Meriton, y ese realmente es el problema. Que confianza yo creo que nadie tiene en que vayan a resolver la situación. Pero visto lo visto, cómo han estado trabajando con Bordalás en verano, que le trajeron futbolistas, yo quiero pensar que la relación con Bordalás sí que es mucho más fluida que con otros entrenadores,
Jorge,
como por ejemplo Javi Gracia.
Jorge, es una utopía. Es una utopía, no hay más.
¿Una utopía
que, una utopía el que Bordalás y la directiva vayan acorde? Es una utopía. Si no, bueno, puedes gastarte ahora, 2 millones en un jugador, muy
esto,
triste es la situación.
No esperéis que Bordalás en rueda de prensa explote.
No, no, no. Bordalás no lo va a hacer, porque sabemos que Bordalás tiene un tipo mucho mejor que Javi Gracia. Pero las cosas como son, si no te puedes hacer cargo de un fichaje de 2 millones, no se puede esperar
pues
nada más.
Yo era un debate que iba a plantear, porque todos conocemos que Bordalás tiene pronto. No es, por supuesto, un maniquí al que ponen delante de un micrófono, como podrían ser otros entrenadores recientes del Valencia.
Celades.
Por lo tanto, lanzo la pregunta. ¿Existe el riesgo de que José Bordalás se marque un César Prandelli?
No. No hay ahora mismo ninguna probabilidad de que haga eso.
¿Pero por qué? Porque hay gente que se lo pregunta, claro. Bordalás no viene al Valencia a verlas venir. Quiere un proyecto.
Porque hay gente, Álvaro, que hay gente que está deseando que explote, pero no va a explotar. No va a explotar, por lo tanto, algunos sus programas no lo van a poder llenar de bilis. Que se tranquilicen, que Bordalás no va a explotar. Otra cosa es que Bordalás lance mensajes, seguro que hoy lanza alguno, que quiere futbolistas, lo lleva diciendo todo el mes. Y a final de enero es cuando tal vez Bordalás sí que se sienta decepcionado, por supuesto, como todo el mundo. Pero yo pienso que el Valencia va a traer dos futbolistas. O al menos lo que nosotros sabemos es que el club tiene una lista para centrales y una lista para mediocentros. Que el mediocentro es Guacaso, es el nombre que quiere Bordalás y está trabajando Guacaso en China para salir gratis.
Guacaso.
Y que el central, el que quiere Bordalás, es Arilane. Pero ¿alguien pagaba 2 millones por un contrato de año y medio por un futbolista de 33 años? Porque yo no.
¿Alguien traería de vuelta a Guacaso a la liga? No. Guacaso aquí es recordado únicamente por un cántico a Piqué.
Yo personalmente no compro ni uno ni otro.
Por favor.
Lo quiere Bordalás.
No, lo quiere Bordalás, eso es evidente. Pero Bordalás también quería a Marcos André. Y mira, 8 millones y medio. Y que, oye, es un futbolista que tenemos que tener un proyecto con él. Y que puede tener algo de futuro.
Pero Jorge, al igual que Bordalás quiere a Aridane y se descarta, como tú bien dices, por el tema de que bueno es un futbolista que a cierta edad no puedes pagar ese montante económico por él, igual es que el club también entiende de que por mucho que Bordalás quiera a Guacaso, no tiene el nivel para la Liga Santander.
Claro, pues de ahí que critiquemos la estructura, pero no es una crítica a Bordalás. Al final Bordalás como entrenador da unos nombres y dice, mira, claro, yo quiero estos nombres. Pero es que el Valencia debería tener a un director deportivo que trajera nombres también y que fueran de perfiles de club. Por ejemplo, de los que ha traído Bordalás, el único que veo perfil Club Valencia que cuando salga Bordalás, ojalá no salga, pero si saliese en un par de años, pudiera continuar en el Valencia, es Fulquier. Eso es un hombre de club.
Eso.
Pero el resto son futbolistas muy del perfil de Bordalás. Alderete, Marcos André, son futbolistas que Bordalás siempre ha querido y que siempre ha seguido la pista. El Valencia tiene que tener también jugadores de club como Soler, como Gallá, que pase lo que pase van a seguir vinculados al equipo. Pero claro, como Valencia no tiene estructura, pues se le da toda la responsabilidad al entrenador y el entrenador se ha cansado de dar nombre y de recibir otro tipo de perfiles. A algunos le encajan más, como Álvaro González, otros menos, pero él tampoco está dando el ok a esas operaciones. Por lo tanto, yo creo que al final lo que va a suceder es que en la reunión de hoy, por ejemplo, van a tener que llegar a algún tipo de consenso en el que digan, oye, mira, no te voy a traer lo que tú estás pidiendo porque no llegamos. Por lo tanto, oye, acepta esto, acepta lo que tenemos también, porque económicamente el Valencia no está para hacer ninguna locura, ¿eh? Eso yo creo que hay que ser conscientes. Y Bordalás sabía muy bien dónde se metía, ¿eh? Que él sabía perfectamente que aquí Arambarri, Gené y compañía no iban a llegar tan fácilmente. Por lo tanto, yo creo que engañado, pero hasta cierto punto.
Bueno.
No, yo no. Yo también tenía claro que a poco que conocieras lo que había en el, o sea, las temporadas pasadas, no podías llegar a jugadores del nivel adquisitivo que te piden por Arambarri o de Gené. Yo en eso sí que estoy de acuerdo con Jorge de lo de la estructura, pero yo creo que esa estructura es la que te tendría que haber traído a Bordalás. ¿Qué quiero decir? Un director deportivo con una idea que case con la idea del entrenador, que luego pueden tener sus diferencias, como es normal, porque las relaciones se desgastan y demás, pero lo que no puedes traer, no sé, para simplificarlo, un director deportivo amante del juego de Guardiola,
por ejemplo, y traer a Bordalás. Pues evidentemente ahí van a haber discrepancias. Entonces tienes que tener un director deportivo, una estructura, que esa estructura con esa idea es la que te trae a Bordalás. Por tanto, es normal que los nombres tarde o temprano acaben coincidiendo. Si no pasa, es porque hace una decisión probablemente presidencial, y yo creo que ahí viene el problema. Yo estoy de acuerdo, ahí viene siempre la tesitura de traigo a los jugadores que pide el entrenador independientemente de la visión del club, o apuesto por lo mío y que el entrenador se apañe. Creo yo que uno tiene que ceder y el otro también. Es la única manera de llegar. Suena bonito, pero claro, en las relaciones todo pasa.
Hemos hablado de lo que le gustaría a Bordalás. Hablemos de lo que nos gustaría a nosotros. Vistámonos de director deportivo. Si hubiese que realizar 3 incorporaciones, vale, y existiese la capacidad, bueno, por supuesto ajustándonos a los parámetros que ya sabemos por los que se rige actualmente el Valencia, para traer 3 refuerzos, ¿a quiénes traeríais? ¿En qué posiciones? ¿Qué nombres os gustan más? Mojaros un poco.
Pues mira, yo la verdad es que sabiendo que salen gratis, yo me traería a Rüdiger y a Mbappé. Y después
no,
igual
mira,
ficharía...
paso directamente a Jorge porque a mí me gustaría plantear el debate en serio. Jorge.
Esto es lo que pasa cuando te traes a Carlos al programa.
Sí, ha sido fallo mío por darle una segunda oportunidad. Créeme que no habrá tercera, pero Jorge, por favor.
A ver, yo creo que a este Valencia, bueno, le hacen falta muchos jugadores si nos pusiéramos aquí a fichar, pero tú has dicho 3. Un central, yo creo que sin ninguna duda es lo que necesita ahora mismo el Valencia. De los que está sonando, porque claro, yo ahora no tengo aquí una lista enfrente. A mí Álvaro González sí que me puede cuadrar en el Valencia. Es un futbolista que en Francia es cierto que ya ha dado su mejor nivel. Dudo que vuelva a tener ese pico que tuvo en el Olympique de Marsella.
Y ha perdido protagonismo.
Sí, claro, es una oportunidad de mercado. Es lo que estábamos comentando antes. Igual no es el jugador que tú quieres, pero es que es una oportunidad de mercado y que él quiere venir al Valencia. Por lo tanto, de lo que está sonando, yo no tendría ninguna duda en cerrar esa incorporación. Y luego yo ficharía 2 futbolistas en el medio del campo. Uno de ellos que pusiera la raya, que puede ser Guacaso, por ejemplo. Sí. Es un nombre que si le gusta a Bordalás, me parece perfecto. También Diawara de la Roma. Sabemos que la Roma está dejando salir a futbolistas con los que no cuenta Mourinho, que es un técnico bastante especial en ese sentido. Es otro futbolista que puede cuadrar y yo me lanzaría por Okai y el Celta, pero sin ninguna duda. Me parece un jugador espectacular que en el Celta, por varias circunstancias, no es que no haya dado el nivel, sino que siempre ha tenido un poco disputa, ¿no?
La primera temporada de Okai fue muy buena. A mí me gustó mucho.
Me parece un buen jugador. Es de esos jugadores que creo que si le das confianza y le das un poco el timón del equipo, te puede hacer buen papel. Por lo tanto, un perfil de poner la raya en el medio, como puede ser Guacaso, y luego otro un poco más pelotero que puede ser Okai. Ya ves tú, son 3 incorporaciones que tampoco son de renombre, pero creo que los 3 serían importantes en el Valencia. Uno porque lo pide Bordalás, que es Guacaso, y los otros 2 porque por condiciones y también siendo realistas por la competencia que hay, también serían importantes.
Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con lo que he comentado. El central sí que, de los que ha sonado, a mí el que más me cuadra y me gusta es Álvaro. Pero probablemente por el rendimiento que ha dado, no por el que da. Pero también es verdad, hay que ver qué centrales ha encontrado en Marsella, y es normal que no haya jugado, y sobre todo el tipo de entrenador que tiene. Luego, para el medio del campo, me gusta más evidentemente Diawara que Guacaso, aunque es verdad que Diawara yo creo que tiene un poco más... se acerca, es un mix entre Okai y Guacaso, tiene esa dureza de Guacaso y también puede tener esa intención, porque tampoco es un jugador preciosista, pero sí que creo que tiene esa finura a la hora de sacar un poco la pelota jugada desde atrás. Entonces yo creo que a lo mejor con su figura podrías englobar por el tema de ahorrar. Luego, para mí, la claridad a la hora del medio campo nos lo hubiera podido dar Gonzalo Villar. Entiendo perfectamente lo que ha comentado Jorge antes, que lo ha descartado, y lo sabemos perfectamente porque no es un jugador de su estilo, pero creo que era un jugador que podía dar luz a cuando estamos atascados, y sobre todo también permitir en las transiciones una mayor fluidez. Y yo creo que con esos jugadores el juego cambia, salvo que se produzcan salidas como las que se rumorea, que no sé cuánto de verdad tendrá de Maxi Gómez, que yo particularmente sí que lo vendía. Humo. Y ya, pero yo lo vendría. Y si eso sucediera, abriría la puerta a algún delantero que yo creo que nos hace falta, o por ejemplo dar una oportunidad a Manu Vallejo, que el ostracismo al que está relegado creo que es de todo injusto.
Carlos.
Pues yo la verdad es que, visto lo visto, opino como ellos, y sobre todo quiero remarcar el tema de Vallejo, porque es muy triste que tenga que entrar él con un 3-0 contra el Real Madrid y que esos sean los minutos residuales que ahora mismo merece para, según Bordalás, Me parece muy triste, me parece un jugador que cuando salga del Valencia la va a romper. Aquí no la ha roto, tampoco va a ser de un club top, pero que sí que se puede colocar en un club donde pueda meter muchos goles y sea un pilar referente. Entonces, tristemente, esa es la realidad de Vallejo y a eso es a lo que nos aferramos con el cabezonismo a veces de nuestro jefe Bordalás.
Y habrá que ver hasta qué punto llega el culebrón Daniel Bas. Ya tuvimos bastante en verano, ahora parece que bueno, el futbolista tiene ganas locas por marcharse al Atlético de Madrid. Es otro de los nombres que estas semanas pues bueno, está protagonizando la operación salida, que veremos cómo avanza en los próximos días. Por hablar del calendario del Valencia, rápidamente. Eliminatoria de Copa del Rey frente al Atlético Baleares. Tuvo suerte el cuadro Che en el sorteo, si bien estamos hablando del matagigantes de la Copa. Se cargó al Getafe, cascándole una manita histórica. También se llevó por el camino al Celta de Vigo, venciéndole 2-1. Ahora se mide al Valencia. Veremos si consigue de nuevo llevarse una nueva cabeza de Goliat a sus espaldas. Ya sería la tercera. Posteriormente, partido de Liga frente al Sevilla. Dos encuentros muy difíciles, muy exigidos. Os pregunto, ¿cuál pensáis que va a ser la hoja de ruta en cuanto a resultados de estos dos encuentros del Valencia?
Yo le tengo mucho miedo al partido de Copa del Rey. Evidentemente el Valencia yo creo que tiene argumentos suficientes como para pasar, pero también esta plantilla tiende a desconectarse en determinados momentos y eso me da miedo. Creo que el Valencia pasará. Y luego el partido de Sevilla, yo creo que con un empate me daría por satisfecho.
Yo la verdad es que me voy a Mallorca. Me voy a Mallorca a ver el Atlético Baleares... Valencia, entonces, claro, después de los test que han salido 5 positivos en la plantilla, no sé si igual me tengo que vestir de corto y entrar como central o centrocampista.
Pero bueno.
Esperemos que no realmente.
Independientemente de ello, yo creo que el Valencia pasará sin ningún problema. Y después contra el Sevilla yo sí que veo que ya nos toca. Yo creo que miércoles 9:30 de la noche. Ya nos toca. Y Jorge, volver a enchuparnos, ya nos toca.
Un pronóstico.
¿Yo?
Sí, Jorge.
Hazlo.
Bueno, el tema de Copa del Rey, creo que ni Celta ni Getafe son equipos de tradición copera, por lo tanto, bueno, el Matagigantes tiene bastante poco este Atlético Baleares. Lo único que me da miedo es que en esta última semana no se ha hablado nada del partido de Copa. Y eso es lo que realmente a mí me preocupa, pero creo que el Valencia, pese a los positivos, tiene equipo de sobra para ganar allí. Y en cambio contra el Sevilla sí que va a ser bastante determinante que esos positivos acaben dando negativo a lo largo de la semana. Uno ya ha dado negativo, que ha sido Cillessen, y por tiempo, en teoría, todos deberían dar negativo. Con toda la plantilla a disposición de Bordalás, salvo Paulista, creo que el Valencia tiene argumentos para plantearle un partido duro al Sevilla. Este año está siendo más resultadista que nunca, porque por juego... sí que es verdad que está yendo de menos a más, pero no está siendo brillante el Sevilla este año.
Pues veremos cuáles son esos resultados. De momento, 2022 ajetreado, tanto en el campo como en las oficinas para el Valencia. Jorge Ruiz, muchísimas gracias, por supuesto, por estar en un programa más.
A vosotros, compañeros. Y Carlos, échate la siesta después, anda.
Eres un sinvergüenza.
A dormir.
Para explicar mínimamente lo que está siendo este año para el Levante Unión Deportiva, hay que elaborar una cronología extensísima y bueno, veremos hasta qué punto detallada por una cuestión de tiempo. Podríamos estar 3 horas del programa hablando de lo que han sido estas 2 semanas para el cuadro granota. Todo empieza con la manita frente al Villarreal, que ya hemos comentado al principio del programa. 5-0 humillante justo en el primer partido del año en el que, bueno, se espera de este 2022 que sea el año del Levante, después de un 2021 catastrófico en todos los sentidos, tanto a nivel deportivo, como a nivel institucional, como a nivel económico, como a nivel de desafección por parte del levantinismo. Y bueno, se esperaba que el año empezase con buen pie. Obviamente era el escenario más complicado del calendario a corto plazo, era un rival que venía muy enchufado, pero se esperaba que este Levante de Alessio Lisi, que venía de hacer grandes partidos pese a las derrotas, por lo menos en ataque, en defensa el drama sigue siendo el habitual, plantase cara. Sin embargo, manita 5-0 hizo estallar al levantinismo. La afición dijo basta a las primeras de cambio en el año 2022. No porque fuese un cabreo puntual. Todo lo que ha estado soportando
el aficionado granota durante estos últimos 9 meses daba motivos más que de sobra para que allí, a las puertas del Ciutat, como sucedió, se plantase 150 de personas a recriminar, a reprochar al equipo entre cánticos, mentira, gritos de frustración, todos estos resultados y toda esta imagen lamentable que estaba mostrando el Levante. Bajaron los futbolistas, mejor dicho, bajaron los capitanes, dieron la cara junto con Alessio Lisi. Se produjo un cara a cara entre afición y equipo en el que se dijeron las cosas a la clara y en el que por una vez el aficionado consiguió pinchar la burbuja del fútbol. Y me explico, existe una aura de endiosamiento actualmente en los futbolistas que hace que se posicionen a años luz del aficionado raso, del abonado, del que realmente sustenta que este equipo continúe en primera división, el que sustenta una pasión, ¿no?, que hace que el Levante consiga expandir su marca y, por supuesto, consiga crecer como entidad. Y, sin embargo, el distanciamiento, la brecha que existía entre la plantilla de Levante y su afición era más extensa que el Gran Cañón del Colorado. No querían saber nada de los suyos. El levantinismo no se sentía representado por nadie que estaba ahí dentro. Y por fin se dijeron las cosas a la cara y pincharon esa burbuja. Porque pudieron reprocharle a Coque la falta de compromiso. Pudieron reprocharle a Postigo que el equipo estuviera totalmente desconectado. Pudieron pedirle a Roger explicaciones. Y por supuesto, Alessio también estaba en primera fila, pese a que probablemente sea el menos responsable de todos estos 9 meses que ha estado viviendo el club. Fue una noche de sensaciones y de emociones por todo lo alto, porque el aficionado se marchaba a casa pensando en si había servido para algo ese careo con el equipo. Y se dijeron muchas cosas. Postigo aclaró que mentalmente no daban abasto. Esto decía, por ejemplo, uno de los capitanes del Levante.
Físicamente eso se está dando todo, y mentalmente jugadores, como tú has dicho, que habéis nombrado antes, a un nivel que han demostrado aquí top, si se está aquí ahora es porque no está funcionando. No es cuestión, os aseguro, que yo lo veo todos los partidos, llevo 6 meses viendo el partido, no es cuestión de pierna, que tú ves datos de equipo, se juega, se trabaja.
Es que a veces uno lo da todo, es que primero le sale, una cosa es el acierto, una cosa es la primera vez que era balón parado.
Sí, pero podemos hablar del partido de hoy, o el de la semana pasada, o el del anterior.
Se repite, se repite. No te digo,
y eso es porque son fallos de concentración, porque la cabeza no está donde
debe estar. Pero no tengo tentido, por supuesto.
La inoperancia de que hoy apenas se ha podido pisar la área arriba.
Le digo lo que he visto yo,
¿cuántas veces está llevado?
Luego puedo tener la razón.
¿Te han llevado un balón de defensa? Es que algo adelante.
Sí, sí, por supuesto.
Es que ni se les hace.
Sí, sí.
Es que no hay...
¿Pero crees que no lo da impotencia? Potencia. Jugadores que hemos visto a un nivel brutal aquí.
¿Qué pasa?
Yo sé que el Brasil.
¿Qué pasa? Porque no hay esa unión.
Bueno, Postigo era el que decía que la cabeza no está donde tiene que estar y que habían visto a estos mismos jugadores conseguir grandes cosas, ahora veían cómo las piernas no les daban. También dejó comentarios interesantes, por supuesto, Coque, que se defendió de todo tipo de críticas, dado que, bueno, la temporada de Coque no está siendo para enmarcar, dicho levemente. Y, por otra parte, Roger afirmaba que sin ellos, sin el aficionado, ellos no eran absolutamente nadie y que no podían permitir mantener esta imagen que se estaba viendo sobre el césped. Fue un momento muy emotivo. Al día siguiente, Kiko Catalán, que no estuvo presente cuando el equipo bajó al barro, y se le recriminó mucho el hecho de que fueran únicamente el entrenador y los futbolistas los que diesen la cara delante de su gente. Finalmente, al día siguiente, pues convocó una rueda de prensa en la que intentó de alguna manera solucionarlo, pues ahora les vamos a escuchar sometiéndose a examen de cara a la temporada que viene.
Pero nosotros, si algo tenemos los levantinistas, es que desde la adversidad o en la adversidad siempre hemos sido capaces de remontar las situaciones, ¿no? Yo anoche o ayer por la tarde tomé una decisión y esta tarde se la he trasladado al Consejo de Administración y se la he trasladado al presidente de la fundación como representante del máximo accionista. Y es que no estoy dispuesto a tirar la toalla, pero sí que entiendo necesario que pase lo que pase de aquí a final de temporada, cuando termine la temporada, este presidente se someta a un examen, se someta a lo que entienda el levantinismo si es el mejor presidente para gestionar este proyecto o no es el mejor presidente para gestionar este proyecto. Yo hoy comparezco ante vosotros para lanzar ese mensaje, un mensaje de la necesidad de estar juntos para luchar por un objetivo. Lo pide el presidente Levante a los levantinistas, a sus aficionados, siendo él un aficionado. No lo pide un presidente cualquiera, lo pide uno que es aficionado, que se siente aficionado y que ayer sintió lo mismo que pudo sentir cualquier aficionado del Levante, ¿no? Y lo mismo que está sintiendo partido tras partido cualquier aficionado del Levante. Impotencia, rabia, tristeza.
Mensaje de unidad y referéndum para final de temporada. ¿Cómo será ese examen al que se va a someter Kiko Catalán? No lo sabemos. Se le preguntaba posteriormente, en el turno de preguntas para los medios de comunicación, cómo iba a ser el proceso de votación, si los pequeños accionistas iban a tener algo que decir, o en cambio, el proceso de elección en este caso iba a ser exactamente el mismo que el de la aprobación de las cuentas anuales, porque hay que recordar que Levante ha presentado unas pérdidas de 23,2 millones de euros que salieron aprobadas con una mayoría aplastante de más del 90%. Sin embargo, pues bueno, Kiko Catalán aclaró que el Levante continúa siendo una sociedad anónima deportiva, por lo tanto, todo se resumirá en base pues, a los votos de los accionistas, cuya máxima participación o cuyo mayor peso recala, por supuesto, en la fundación y en los máximos accionistas, que son, en su mayoría, pues gente de su confianza, manos derechas. ¿Hasta qué punto esto es un referéndum? Insistimos, no lo sabemos. Pero más allá de este tema, porque la rueda de prensa de Kiko Catalán realmente ocupa, a nivel informativo y a nivel emocional, un puesto terciario en lo que ha sido este arranque de 2022, granota. Acción-reacción, después del careo entre aficionados y capitanes, parece que el mensaje de alguna manera caló en el vestuario. Se entendió que ya no se podía seguir arrastrando el escudo ni un solo partido más. Y el escenario era el idóneo. Próxima jornada, Ciutat de Valencia, se recibe al Real Club Deportivo Mallorca, un rival directo que viene en clara línea descendente. Tocaba ganar sí o sí, y así se hizo. 8 meses y 27 días después, el Levante no ganaba desde el 10 de abril en Ipurúa. Desde entonces, han nacido bebés. Parejas han traído niños al mundo. No, y esto es verídico, porque, por supuesto, en redes sociales, muchos aficionados lo comentaban. Gente que le ha dado tiempo de sacarse un máster durante todo este proceso. Gente que incluso le han crecido canas. O que le ha dado tiempo de depilarse la barba entera como la puedes tener tú ahora a lo Harden, Arturo, y que le volviese a crecer de nuevo. Y ha pasado tanto tiempo que las victorias se celebran por 20, y así fue. Estalló en júbilo el Ciutat de Valencia después del 2-0 ante el Mallorca, en un partido disputadísimo que, por supuesto, tuvo de todo. No iba a ser una victoria fácil para el Levante a estas alturas de la vida. Se sabía que si el Levante ganaba un partido iba a ser con el corazón en un puño hasta el minuto 97, como así se alargó hasta el final. Un primer tiempo bastante gris. Finalmente el zarpazo consigue darlo el Levante nada más arrancar la segunda parte con un gol de Soldado después de varias acciones afortunadas, unos cuantos rebotes para Bardi, el tiro de Soldado que se va al centro pero sorprende a Leo Román, el guardameta del Mallorca, y que termina entrando. Desde entonces, penalti cometido por Robert Pierre sobre un futbolista del Mallorca, si no recuerdo mal era Ferniño, que consigue detener a Aitor. Un penalti que lo hubiese cambiado todo. Las caras de los futbolistas del Levante eran un auténtico drama. Sí. Se veía que podía de nuevo llegar un tropiezo un poco similar al del Valencia, en el que Bezo comete un penalti y el partido a Ferlama. Las caras eran un poema. Sin embargo, ahí estuvo Aitor para adivinar el lado del chut de Brian Olivan y detener el penalti que mantenía con vida al equipo. Previamente, Roger también había disparado al palo en un remate de cabeza que hubiese supuesto el 2-0 prácticamente segundos después. La jugada polémica del partido fue la del gol de Ferniño en el 81, que consigue marcar el empate. Todos entendíamos que ahí estaba de nuevo otro pinchazo del Levante, pero hay previo control con la mano de Salva Sevilla, que desató la locura para el levantinismo. Yo me incluyo, no me lo podía creer que esa jugada finalmente no terminase significando el 1-1. Sí, sí. Tampoco se lo podía creer Campaña, que fue expulsado en las protestas, bastante airadas. No vimos mucho, bueno, por parte de la realización, pero lo cierto es que al centrocampista sevillano, que le leyó la cartilla al cuarto árbitro, o incluso a Figueroa Vázquez, que fue el colegiado del encuentro, le han caído dos partidos de sanción, así que se perderá el próximo encuentro ante el Cádiz y el Getafe, aunque es la menor de las preocupaciones para pues un Levante que finalmente consiguió marcar el 2-0 en un contragolpe con todo el Mallorca volcado arriba, buscando rematar un saque de esquina en el 97. Finalmente, pues bueno, Robert Pierre la caza, la manda para arriba, Roger conduce en un claro 2-3, se la entrega a Morales, caracolea, este chuta con la zurda, le pegan el palo, el comandante se vuelve loco, había apurado hasta sus ultimísimas opciones para llegar al partido porque ese mismo lunes había dado positivo por COVID y parecía totalmente descartada su presencia, sin embargo se erigió como el gran héroe granota. Una victoria que nos dejaba las declaraciones, por supuesto, muy emotivas del propio comandante y de Soldado, los goleadores del partido.
Por fin ha llegado la victoria, ¿no? Mucho tiempo trabajando, mucho tiempo sin sentir estas sensaciones. Creo que desde el primer momento hemos salido a por el partido. Sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, pero bueno, al final hemos sabido sufrir, hemos sabido aguantar y bueno, con el trabajo de todos hemos sacado el partido adelante.
Pues sí, la verdad es que un partido de necesidad, de saber sufrir, de esperar nuestro momento, de unión, de alivio. Yo creo que se pueden sumar muchos adjetivos a lo que sentimos ahora y que esto tiene que ser de aquí a final de temporada de esta manera.
Finalmente, el Levante consigue los tres primeros puntos de la temporada. Ya tiene 11, está todavía a 7 de la permanencia después del último triunfo del Elche. Sin embargo, ya se ve todo con otros ojos. El sí se puede comienza a coger fuerza, porque además ahora el calendario le favorece al Levante. Ahora este fin de semana no va a tener partido de Liga, dado que se le aplaza el encuentro que tenía frente al Atlético de Madrid por todo el tema de la Supercopa. Sin embargo, el próximo 22 de enero, es decir, la semana que viene, se medirá al Cádiz también en el Ciudad de Valencia. Luego viene el Getafe, otro rival directo, pese a que se ha estado reforzando muy bien. Luego viene el Betis de nuevo al Ciudad. Son tres partidos en los que la esperanza crece. El Levante por fin puede competir contra el resto, porque antes tenía que ganar, primero que todo, una batalla contra sí mismo. Contra esos fantasmas que le recorrían la cabeza, contra esa visión nublada que hacía que las piernas le temblasen por sistema. Finalmente el Levante por fin es candidato a competir en primera, porque llevaba sin competir desde hace mucho. Y se respira otra cosa en el levantinismo. Le voy a preguntar directamente, por todas estas semanas vibrantes a nivel emocional, a mi compañero granota Pau García Tur. ¿Qué tal, Pau? ¿Cómo estás?
Hola, hola, muy buenas.
Bueno, ¿qué me tienes que decir de todo lo visto? La reunión de futbolistas, la rueda de prensa de Kiko Catalán y sobre todo esa victoria ante el Mallorca, por fin 9 meses después.
Bueno, básicamente el partido este lo gana el equipo por la afición, por ellos, por la charla que tuvieron después del partido del Villarreal y por demostrarles que realmente lo quieren dar todo por el escudo, porque cuando se llegó de Villarreal después del 5-0, esa charla que tuvieron a las puertas del Ciutat, yo creo que afectó más de lo que parecía, porque a simple vista era una discusión entre jugadores y aficionados. Pero realmente creo que los futbolistas entendieron lo que les pedían y quisieron demostrárselo. Después, cuando salió Kiko, salió a pedir el apoyo de la afición, un apoyo que realmente, mientras el equipo no mostraba su peor cara, la afición seguía apoyando al club. Los primeros minutos de los partidos, cuando se iba a 0-0, si se tenía una ocasión, el estadio casi se venía abajo solo con que un tiro pasase cerca de la portería. Y al final, el día del Mallorca, pues salió todo, entraron los goles, no entraron los del rival y los que entraron los anularon, y fue una victoria como tenía que ser la primera victoria en 9 meses, una victoria sufrida, porque después de 27 partidos de liga sin ganar, no vas a ganar tu primer partido tranquilamente, tienes que sufrirlo, tienes que llegar al descuento creyendo que puedes irte sin ganar el partido, y tenía que ser así, un subidón de moral que ahora con el calendario que viene, con el Cádiz, el Getafe y estos rivales directos, aunque el Getafe igual toca descartarlo porque se está reforzando bien, pero igualmente son partidos que después de la primera victoria se tiene que ir a ganar sí o sí.
Pau, sin rodeos, ¿el Levante se salva?
Depende del partido de Cádiz. Si le gana el Levante al Cádiz, yo te digo que sí.
¿Y le puede ganar?
Perfectamente.
¿Hubieses pensado lo mismo hace una semana?
¿Cómo?
¿Hubieses pensado que el Levante era capaz ahora de ganar 2-3 partidos hace una semana?
Si el Levante no le gana a Mallorca, yo ya nos veía en segunda, pero vamos, descartado, ya no hubiese ni confiado. Pero se ganó ese partido y además ahora que viene a Cádiz con un entrenador nuevo, si no le sale bien y le ganamos, yo ya lo veo factible.
¿Crees que el resultado a nivel psicológico lo es todo? Me refiero, ahora ya esto es abrir la lata, bueno, como bueno, la metáfora un poco de la lata de aceitunas, ¿no? Que al final, al principio la abres, no sale ninguna, pero en cuanto sacas una ya cae en el resto. ¿Tú crees que esto ya es por inercia el arranque de una buena racha del Levante? ¿O sin embargo todavía hay que estar muy alerta de todo y que por lo tanto habrá que ver?
A ver, la alerta no, hay que estar siempre porque ganaste pero sigue siendo el equipo el colista. Pero realmente en esta victoria yo creo que a nivel moral importa más el hecho de haber ganado que los tres puntos, porque ganar ese partido significa que cortas la racha, que tienes a tu afición contenta, que sabes que te van a apoyar en el siguiente partido, encima el siguiente partido es en casa, contra un equipo que tiene solo tres puntos más que tú, y si no le gana al Español esta semana, si le ganas tú, ya no eres ni colista, y para mí es eso, es más importante el chute moral de conseguir ganar un partido que los tres puntos en sí.
Yo lo he dicho varias veces que el Levante tiene que empezar ya a centrarse únicamente en sus partidos, porque claro, ahora se dice, madre mía, ahora como gane el Elche, o cuidado porque si el Mallorca gana su partido, la salvación se queda a pin y pon. Yo pienso que el Levante ahora está en situación de mirar única y exclusivamente por sus partidos, porque realmente depende de sí mismo para salvarse. Estamos hablando de que quedan todavía 18 jornadas por delante, y a mí que no me digan que el equipo no tiene tiempo ni capacidad para lograr la salvación, porque sin duda lo tiene, y si este subidón anímico es suficiente como para que se dé cuenta que son buenos, que son los mismos tíos que llevan desde hace tiempo consiguiendo salvaciones holgadas e incluso unas semifinales de Copa del Rey, van a conseguir la salvación finalmente, esta vez sufriendo mucho más, pero así lo veo yo. En cuanto a mercado de enero, Pau, está la cosa estancadísima. Por supuesto, todas las fichas del primer equipo ocupadas. No puede llegar nadie hasta que salga nadie. Y lo cierto es que el Levante ni tiene margen económico para traer a nadie, ni tiene un proyecto deportivo atractivo en estos momentos, es decir, ocupando la posición de colista, como para que grandes jugadores se interesen por el proyecto o por la situación actual del club. Y por otra parte, tampoco tienes la sartén cogida por el mango en cuanto al tema salidas. Muchos futbolistas no cuentan a día de hoy para el primer equipo. Puede ser el caso de Coque Andújar, puede ser el caso de Nikola Vuksevic. Sin embargo, darle salida parece imposible. De momento, solo Pablo Martínez sale. Se ha hecho oficial esta misma mañana. El futbolista granota, fichado hace 3 temporadas para el filial y que había tenido minutos con Paco López, sobre todo al principio de temporada, se marcha ahora cedido a la Sociedad Deportiva Huesca de Chisco Muñoz hasta final de temporada. Por lo tanto, queda un hueco para traer un futbolista. ¿Tú crees, Pau, que existe la capacidad de dar salida a más jugadores, además de Pablo Martínez, y de, por otra parte, traer recambios?
En este mercado de invierno, yo creo que no va a cambiar mucho. Básicamente por lo que decías tú, porque salidas no vas a encontrar a ningún equipo interesado en esos futbolistas que tú quieres deshacerte de ellos. Tendrás que esperar a que acaben contrato, como Coque y Vuksevic, lo que decías tú. Son jugadores que en su momento dieron un nivel, pero ahora no va a venirte ningún equipo a ofrecerte ni siquiera un intercambio de jugadores, ni llevárselos a coste cero, ni cedidos. Son jugadores que vas a tener que esperar a que acaben contrato para irse. Pablo Martínez, al ser un chaval joven y con futuro, sí que lo quieren cedido. Igual que si quisieses ceder, por ejemplo, a Alex Blesa, que no cuenta para, parece que no cuenta para Lisi, a Alex sí que lo podrías colocar en una cesión a cualquier equipo. Pero esos jugadores con fichas altas, de los que rápidamente te quieres deshacer, no creo que les puedan colocar. Y aunque se liberen fichas como la de Pablo, llegadas, sí que veo prácticamente imposible que lleguen por el tema económico, porque no se tiene un respaldo para conseguir traer jugadores. Y que es muy arriesgado, en la situación en la que está el Levante, traer jugadores sin dirección deportiva y que salga mal.
salvo gran venta, que bueno, contra salvo que de repente tengamos el sorpresón del año, no va a existir. Todo apunta a que el Levante tendrá que recurrir al mercado de agentes libres o al de cesiones por parte de, bueno, futbolistas descartados de otros clubes de primera o de otros clubes que el Levante pueda tener monitorizados. Se han sacado muchos nombres en ese sentido. Ha sonado Dimitro Siobas, ha sonado Sidney, suena Luis Abraham, el central peruano del Granada, que podría, pues bueno, llegar cedido, o habrá que ver el Levante cómo puede negociar esta operación. Te pregunto, Pau, ¿qué perfiles traerías tú? Teniendo en cuenta de que, como mucho, vas a poder traer un par de refuerzos, sabiendo además, bueno, lo que comentamos, únicamente mercado de agentes libres, únicamente mercado de cedidos. Se ha hablado muchísimo de que la posición del central es prioritaria y luego, si se puede, un extremo izquierdo. ¿A ti quién te gustaría que viniese al Levante?
Un central, totalmente. Es que es así. Lo que le falta al Levante es un defensa que ponga orden, que esté allí y que lidere a sus compañeros para que no pase nadie, porque ahora mismo la defensa del Levante parece un chiste, parece que esté jugando yo con mis amigos en el pueblo y me venga a atacar el Barça, porque se van de ellos como quieren, y ya no es que se vayan de ellos, ya es los errores que cometen, como el penalti de Robertier contra el Mallorca. Ya me dirás tú a mí, ¿qué hace un central que llevamos 4 años dudando de su calidad, qué hace controlando una pelota dentro de su área? Esos errores son los que me hacen ver a mí y a todo el levantinismo que hace falta un central de calidad para que esto pueda ir a mejor, porque por muchos goles que marques, si te marcan más no vas a ganar.
Pero, ¿y quién es ese central, Pau? Dame un nombre.
Nombres no sé, porque el mercado no lo he mirado, pero desde luego los que has dicho tú que sonaban, Abraham,
Rüdiger, y Siobhan, Rüdiger y también estos. Rüdiger acaba contrato, ¿quién? Pau. Rüdiger acaba con Rüdiger, si te interesa.
¿Quién? ¿Rüdiger?
Mira, no, Pau, déjalo, de verdad. Es una pena porque no tenemos la opción de desactivar el micro, porque son micrófonos de estos por cable. Entonces, es una pena, la verdad. Pero bueno, por desgracia tenemos algún desgraciado que de vez en cuando coge ahí y toma la palabra. Continúa, Pau.
No, eso, que los que decías tú son jugadores que realmente están en la misma situación de lo que decía yo de Koke y Vukcevic. Son jugadores que en su momento dieron un nivel. Si me traes al Sydney de hace 4 años o al Siobas del Leganés de hace 3, te digo que sí, pero es que ahora mismo...
Bueno, pero no son esos, Pau.
Claro, si sus propios equipos no los quieren, por algo será.
Así que, pues bueno, Borem, Rüdiger aparte, ¿cómo se mueve el Levante en este mercado de invierno? Insistimos, difícil traer futbolistas que puedan sumar más que restar. Difícil dar salida a la gran mayoría de descartes del equipo. Además, hay que tener en cuenta que el Levante es el único club de primera y de segunda división que a día de hoy no tiene dirección deportiva. No hay nadie al volante, más allá que el propio Alessio Lisi, los hermanos Mora, que han dejado totalmente, pues, aparte sus tareas en el filial para ahora ocupar un poco ese cargo de secretaría técnica, y el propio Kiko Catalán. En sus manos está el mercado de invierno del Levante, que desde luego pinta bastante negro. Pau García, muchísimas gracias por estar con nosotros analizando este arranque emocionante de 2022, Granota.
Gracias a vosotros y a ver si nos salvamos.
A ver si es así. Y desde luego, ante el Cádiz, yo también pienso que llegará la victoria. Una pausa y hablamos de Valencia Basket y Levante Futsal.
Investigación amb veu propia. UPB Radio.
Hola.
R&B, hip hop, The Black Time. Lunes de 9 a 10 de la noche, The Black Time con David Sansa. En UPB Radio. The Black Time.
Que sea un partido el que te deja sin aliento, no el tabaco.
Fumar no te hace más interesante, te hace más pobre.
Que tus besos sepan a beso, no hacen entero.
A partir de ahora los mecheros solo para iluminar tus conciertos. Rompe con el tabaco.
Rompe con el tabaco.
Nostre Sport toma nota de la actualidad deportiva valenciana en UPV Radio. 102.5 de la FM de Valencia, radio.upv.es.
Bueno, pues el 2021 terminó con muchísimos interrogantes para Valencia Basket después de ese brote COVID que lastró por completo al equipo, que le dejó en una situación delicada. Sin embargo, el 2022, de momento, Arturo, nos está trayendo alegrías para el cuadro de Peñarroya.
Sí, la verdad es que el Valencia Basket en particular y el baloncesto nacional en general, la verdad es que a finales de 2021 sufrió un brote importante de coronavirus, situación que obligó a aplazar varios partidos, diría que dos jornadas, se llegaron a dar casi 56 positivos en muy pocas semanas. En cuanto al Valencia Basket, destacar que el año nuevo le ha sentado muy bien, como tú bien decías, el equipo abrió 2022 el Día de Reyes, en La Fonteta, con una sólida victoria frente al Bursaspor turco por 86-68. Cabe recordar que este partido corresponde a la jornada 7 de la fase regular de la Eurocup, que no se pudo jugar en su día por los casos de coronavirus que había en el Valencia Basket. La Liga Endesa volvió el 9 de enero a la cancha del Unicaja Málaga, donde el Valencia Basket se impuso 82-87. Este partido fue importante porque significó el noveno triunfo en la Liga Endesa y de esa manera los valencianos dieron un paso adelante en su lucha de acercarse a la Copa del Rey. Hay que recordar que esa competición se juega este año en la ciudad de Granada. Es cierto que el Valencia Basket, debido a esos casos de coronavirus, tiene aplazados sus encuentros contra el Nuevo Tenerife, del cual ya tenemos fecha, que se jugará el domingo 30 de enero a las 8 de la noche en la isla. Luego, el Gran Canaria visitará La Fonteta el próximo sábado 22 de enero a las 8:45. A falta de estos tres partidos, para acabar la primera vuelta, el Valencia Basket ocupa a día de hoy la quinta posición, con un balance de 9 victorias y 6 derrotas. Es cierto que muy cerca, tanto de UCAM Murcia y del Juventud de Balona, con un balance muy similar al del Valencia. Ayer mismo se jugó un partido de la competición europea donde el Valencia Basket consiguió ganar en la cancha del Ratiofar Ulm alemán por 70-76. Es cierto que el conjunto taroncha se rehizo de una desventaja que llegó a ser de hasta 16 puntos. La defensa y el rebote ofensivo permitió al Valencia Basket acercarse en el marcador. Es cierto que que falló hasta 18 triples, sus primeros 18 triples los falló. El encuentro se decidió en los instantes finales gracias a 5 puntos del alero Xavi López Aróstegui y a 2 rebotes ofensivos que de esa manera hicieron que el tiempo se agotase. El Valencia Basket de esta manera cierra la primera vuelta de la Eurocup en tercera posición con un balance de 6 victorias y 3 derrotas, pero a una victoria del primer puesto. Este domingo visita la Fonteta el equipo de Jasique Vicius, el FC Barcelona, un equipo repleto de estrellas, y yo creo que es una prueba para medir el nivel actual del Valencia Basket masculino.
Y ver si continúa esa racha de victorias ante probablemente el rival más difícil del campeonato doméstico. Por su parte, el Valencia Basket femenino también empezó bien. Viene de perder en Eurocup Women frente al Ormanspor por 2 puntitos, 68-66. El domingo se mide al Uni Girona, actualmente líder de esa Liga Endesa femenina, si bien es cierto que tiene un partido más. Por lo tanto, Valencia Basket, de momento, tercera en Liga, ha empezado también con buen pie el 2022. Y a ver cómo se da en las próximas semanas.
Sí, la verdad es que el Valencia Basket no pudo jugar sus dos primeros encuentros de Liga Endesa por coronavirus. Se estrenó el día de ayer. En el año 2022 con derrota, como comentabas. Es cierto que ese partido se juega ida y vuelta y el hecho de reducir la desventaja a solo 2 puntos te permite que si tú el partido de vuelta en La Fonteta lo ganas por 3 puntos, te llevas la eliminatoria. Es cierto que ayer el equipo dominó casi todo el partido, pero el conjunto turco le dio la vuelta al marcador al final del tercer cuarto. Es cierto que a partir de ese momento las pupilas de Rubén Burgos se vinieron arriba y consiguieron dejar la derrota con solo 2 puntos de desventaja. Destacar el papel tanto de Laura Gil como de Beck Allen y María Gulick, que finalizaron el partido por encima de los 10 puntos. Y como también comentabas, el próximo domingo en La Fonteta a las 4 de la tarde se da uno de los mejores partidos que podemos ver hoy en día en el baloncesto nacional femenino. El Aspar Girona, el actual líder de la competición, con un balance de 12 victorias y 3 derrotas, una de ellas en el partido de la segunda jornada de la competición contra el Valencia Basket, con un marcador bastante abultado por 58-72, consiguieron ganar las jugadoras valencianas. Y yo creo que en este sentido es una oportunidad, como también le ocurre al conjunto masculino, de demostrar, sobre todo ellas, que ya están preparadas para competir de tú a tú contra los gigantes de este deporte, y sobre todo de que están preparadas para poder ganar el título de liga.
Bueno, decía que había arrancado bien el 2022, me refería, mejor dicho, a que había terminado bien el 2021, con esas victorias 96-51 a Estrella Roja, también 88-56 frente a Clarinos. En liga, de momento, a ver cómo transcurre las próximas jornadas de competición, en la que, insistimos, de momento todo se disputa entre las tres de siempre: Valencia Basket, Spar Girona y Perfumerías Avenida. Hablemos ahora del Levante Futsal, con el que, bueno, vamos a hacer balance con nuestro querido Miguel Carrasco, al que me parece que ya tengo por ahí. Miguel, ¿estás por ahí?
Estoy aquí. Vida, año nuevo, vida nueva, pero sí, seguimos aquí en nuestro sport.
Año nuevo, vida nueva, pero poco fútbol sala. Muchísimos partidos aplazados por coronavirus, entre ellos los dos del Levante Futsal, que de momento no ha podido debutar en 2022.
Sí, bueno, al final fueron jornadas raras, jornadas extrañas, en las que la picaresca también ha entrado, pero bueno. Al final solo jugó el Barça las dos jornadas, que también tenía casos positivos, pero no sé si con el beneplácito de la federación o con qué triquiñuela pudo disputar sus partidos. Mejor disputarlos, porque ya que solo había un caso positivo y el protocolo del fútbol sala es algo que no entendemos ni los que la vemos, ni los propios jugadores ni entrenadores, al final solo hemos podido ver dos partidos, el Barça contra Rivera Navarra y el Barça contra Valdepeña.
Sí, porque el encuentro suspendido frente al Córdoba Patrimonio de la Humanidad únicamente tuvo un positivo en el cuadro rival, por lo tanto, pues bueno, quizás se podría haber apartado a ese futbolista y haber podido continuar con la jornada, ¿no? Igual el protocolo del futsal en ese sentido, como bien decías, pues está dictado de una manera que deja sus dudas, por supuesto. También fue aplazado el partido frente al Inter Movistar. Por lo tanto, de momento, con dos partidos menos, el Levante se mantiene en puestos playoff, marcando, de hecho, la zona límite en esa octava posición con 17 puntos. ¿Hasta qué punto le puede afectar el haber perdido ritmo de competición?
A ver, yo creo que va a afectar. Este mes no va a haber liga por el tema del europeo, con lo cual el ritmo competitivo de todos va a ser y el mismo una vez volvamos en febrero, pero bueno, al final sí que yo pienso que le puede afectar más que a sus rivales, porque Inter Movistar ha hecho dos incorporaciones, Córdoba seguro que se saca un as bajo la manga para traer algún brasileño, porque allí en Brasil se ha acabado la liga, y aquí en Levante nos esperan refuerzos, con lo cual este mes de no competición, digámoslo así, como este mes de pretemporada en enero, mientras se disputa la Eurocopa de Fútbol Sala, va a servir a estos equipos de adaptar a los fichajes, una cosa, un hecho que nos espera en Levante, la llegada de nuevos futbolistas.
¿Qué podemos esperar de este 2022 para el Levante de Fútbol Sala? Al final, bueno, el arranque de temporada fue muy irregular, el equipo no se metió en playoffs hasta hace prácticamente unas pocas jornadas. ¿Es momento de dar un paso adelante o no existen indicios para creer que el rumbo sea otro que el de estar peleando hasta las últimas jornadas por, bueno, esa séptima, octava posición que en cualquier caso te permite disfrutar los playoffs por el título de liga?
Bueno, al final el objetivo más cercano es clasificar para la Copa. Para los tres partidos que quedan de primera vuelta contra Córdoba, contra Inter y contra Rivera Navarra, al final si sacas 7 puntos, incluso ganando dos partidos únicamente a Córdoba y a Rivera, posiblemente te acabes metiendo. Pero al final, como se dicen en otros deportes y como dice algún entrenador que está en la cuerda floja, tienen que ir partido a partido, pero al final yo pienso que Levante la obligación que tiene, tanto por plantilla como por presupuesto, es entrar en Copa, y te diría que un séptimo puesto pues sería lo más lógico y lo más normal.
Pues estaremos pendientes. Miguel, muchísimas gracias por aclararnos un poco esa situación dudosa o que tantas incógnitas nos genera con el coronavirus del Levante Futsal.
Bueno, gracias a vosotros y nada, aquí estamos para seguir informando y seguir enterándonos del dichoso protocolo.
Del dichoso protocolo, sí. Ahí está, Miguel, mil gracias. Un saludo.
Vosotros, chao.
Una pausa y vamos con Ponte las zapatillas.
Formación en veu propia. UPB Radio.
¿Eres fan de la bicicleta?
¿La coges para subir algún puerto?
¿Para ir por la ciudad?
Si quieres saber todo sobre el mundo de la bicicleta, no te pierdas
Todo Ciclismo. Ciclistas históricos,
información técnica
y viajes para tomar nota.
Además, la actualidad del ciclismo profesional.
Los lunes a las 6:30 de la tarde.
Y si te lo pierdes, el jueves a las 12.
UPV Radio 102.5 de la FM de Valencia
o en streaming radio.upv.es
o en la app UPV Comunica.
Y cuando y donde tú quieras en Radio a la Carta, en radio.upv.es. Súbete a la bici con
Todo Ciclismo.
Oye,
¿te has perdido alguno de nuestros programas?
Pues conéctate a nuestra web radio.upv.es
radio.upv.es
y allá donde estés podrás
escuchar nuestros programas cuando tú quieras. Encuéntralos en
Radio a la Carta.
Radio a la Carta. Toma nota, visítanos y escucha
UPV Radio.
radio.upv.es. Estás escuchando Nostre Sport, el deporte valenciano en UPV Radio 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es. Ponte las zapatillas.
Automovilismo.
Álvaro García y Max Mayer serán los pilotos de la Fórmula de Campeones en la Fórmula 4 2022.
Pilota.
Benny Magrey, Montserrat, Castells y Relleu vencen en el inicio de la Copa Generalitat.
Ciclismo.
Felipe Ors y Lucía González revalidan sus títulos de campeones de España de CEX.
Atletismo.
Los atletas del Playas sacan 6 medallas en el autonómico de marcha.
Y esta semana en Ponte las Zapatillas tenemos entrevista a Alex Aparicio, organizador de la 10K de Valencia, celebrada el pasado fin de semana.
Bueno, y ahora aquí en nuestro espacio polideportivo, en Ponte las Zapatillas de Nostre Sport, vamos a hablar con Alex Aparicio, uno de los, bueno, de los veteranos y ya grandes promotores de carreras que tenemos en nuestra ciudad y que recientemente acabamos de celebrar el domingo pasado, el día 9 de enero, la 10K Ibercaja. ¡Hola, Alex!
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, pues primero que nada agradecerte, ¿no?, que estés aquí con nosotros y, a ver, cuéntanos, ¿no?, la primera prueba del año es el pistoletazo de salida, ¿no? Siempre se dice que es el pistoletazo de salida del año runner, pero bueno, un año, pues jolín, especialmente complicado, ¿no? Ha sido una prueba que ha sido un éxito a pesar de que esta pandemia no nos lo pone fácil a nadie.
Sí, bueno, antes que nada, un placer estar con vosotros como cada año y como cada año inaugurando, como tú decías, el calendario runner no solo a nivel local, sino a nivel nacional también e internacional dentro de las pruebas con etiqueta de la Federación Internacional. Entonces, pues bueno, pues contentos y doblemente contentos porque tú lo decías, no ha sido fácil, nos las prometíamos todos muy felices cuando acabamos el verano y empezamos ya en septiembre a ver carreras. Nosotros celebramos nuestra edición de 2021 como todos tus oyentes recordarán, empecé en enero de 2021, en octubre de 2021, pero ya digamos que el horizonte se despejaba, medio maratón de Valencia, normalidad, y bueno, pues salta la variante, la famosa Omicron, todo se empieza a hacer más complejo y la verdad es que no ha sido fácil, por eso estamos doblemente satisfechos.
Bueno, un éxito en cuanto a participaciones que aquí viendo en vuestra propia página web y también en la noticia, ¿no?, que publicamos en Nostre Sport, recogíamos vuestra nota de prensa, que, bueno, más de 7.000 corredores fueron los participantes, creo que había una inscripción bastante más elevada, ¿no?, de unos 10.000, que, bueno, es sin duda un éxito de participación que casi casi nos recuerda a tiempo prepandémico.
Sí, desde luego. Nosotros la última prueba que hicimos sin COVID, digamos, fue la de enero 2020, la del récord del mundo y récord de Europa, que nos fuimos a cerca de 15.000 de 15.000 inscritos, 12.000 llegados a meta. A mí me gusta siempre hablar una vez terminada la prueba de llegados. Y aquí, pues la verdad es que con más de 10.000 inscritos, 10.200, las cifras estaban más que bien para haber celebrado la edición anterior apenas 95 días antes y tratándose de cómo está el patio, pues llegar a más de 10.000 participantes o 10.000 inscritos era un logro absoluto. Luego es verdad que este mismo domingo por la mañana vinieron a correr algo más de 7.000 personas, que también para cómo estaba el patio pues la verdad es que está muy bien. Nosotros encantados, porque la verdad es que sentimos el apoyo de los corredores populares cada año, y no lo digo por decir, sinceramente lo digo de verdad porque es para quienes trabajamos.
Porque esta carrera, Alex, bueno, poco a poco la habéis ido desarrollando, yo casi diría en una doble vía, ¿no? Por un lado, es una gran carrera popular, la 10K también es una distancia muy bonita que se presta mucho a bueno, a la participación y a la vinculación de los clubes, pero os habéis esforzado en que tenga un circuito muy muy rápido para que el atleta popular pueda batir sus marcas, pero también el atleta de élite, ¿no? De hecho, no ha habido récord del mundo, pero han sido unos marcones increíbles, tanto masculino como femenino. El ganador masculino ha sido Daniel Simue Benjo y el femenino Naroa Yerauto, con 26.58 y 30.35, y bueno, en españoles Carlos Mayo con 28.12 y Meritxell Soler con 32.64. En el aspecto así de batir marcas, bueno, vamos a hablar de la élite un poquito. ¿Cómo, qué atletas teníais y qué sensación te deja a ti las marcas conseguidas?
A mí me deja una sensación de verdad espectacular, espectacular, porque solo se ha bajado 7 veces en la historia de 27 minutos, hablo en hombres, y una ha sido este pasado domingo. La anterior fue en 2020 y fue récord del mundo en nuestra misma prueba. Entonces, bueno, pues la verdad es que por la parte masculina ha sido espectacular. La séptima mejor marca mundial de todos los tiempos, pues lo dice bien en las claras. En la parte femenina nos falló por el dichoso COVID, y cuando ya estaba en el aeropuerto a punto de embarcar, le dieron la noticia que había sido positivo tanto ella como su liebre, como su entrenador, a Yadence Villeguala, que es una chica etíope que venía con la intención de atacar el récord del mundo. Es la etíope que quedó segunda en el medio maratón de Valencia y que había batido el récord del mundo de medio maratón semanas antes en Irlanda del Norte. Y teníamos esa esperanza, que en mujeres, en hombres, hacerlo muy bien, como lo hicimos, y en mujeres pues lograr ese otro récord del mundo, ya que lo teníamos en hombres, y ser la única prueba de 10 kilómetros en la historia que ha tenido los dos récords del mundo, aparte de tener el récord de Europa y récord de España femenino, que ya lo tenemos de ediciones pasadas. Entonces el circuito en la élite pues demuestra que es el circuito más rápido hoy por hoy del mundo, y lo corroboran los miles de atletas populares que vienen no solo de Valencia, sino de todas las partes de España y ya del mundo, con 58 nacionalidades representadas, y bueno, pues vienen a Valencia esa segunda semana del año a intentar buscar sus marcas personales, cada uno donde las tenga, el que las tenga en 30, en 40, en 50, en 60, o cada uno en el nivel que tenga. Pero sí que es verdad que es un circuito rapidísimo.
¿Y cómo se trabaja? ¿Cómo se trabaja para diseñar un circuito que sea tan rápido? Entiendo que, claro, la propia orografía de la ciudad es importante. Al final, en Valencia, pues oye, somos una ciudad llana y eso nos beneficia a cualquier corredor. Pero no basta con que sea llana, ¿no? También hay que buscar, pues bueno, avenidas anchas, pocos giros. ¿Cómo lo planteáis vosotros?
Claro, pues así tú mismo lo has dicho. A ver, hay una parte fundamental, además, porque engañarnos, que nos la da la propia orografía de la ciudad. La ciudad es llana hasta rabiar. Las únicas elevaciones son los poquitos puentes que cruzan el cauce del Turia a ambos márgenes, y lo que nosotros tenemos que buscar es que las rectas sean lo más largas posibles, los giros que se puedan tomar perdiendo la menor velocidad posible, porque bueno, siempre tiene que haber giros, pero hay giros y giros. En una pista de 400 también es un giro permanente y los atletas no pierden velocidad. Pues aquí lo mismo, aquí los poquitos giros que hay, no se pierde ni un segundo en cada giro, y eso hace que bueno, pues la velocidad de crucero que te dan esas amplísimas avenidas que hay a ambos márgenes del Turia. Y luego pues avenidas como Blasco Ibáñez o la Avenida Aragón, que todo el mundo conoce y son anchísimas, pues cuando hay que girar, que no pierdas esa velocidad de crucero que has adquirido. Así que bueno, pues en parte o en gran parte el mérito es de la propia orografía de la ciudad, y luego pues nosotros tenemos nuestro pequeño granito de arena, ponemos pues buscando un circuito que sea lo más veloz posible.
Oye, Ares, antes comentabas, ¿no?, pues el impacto que había tenido esta eclosión de la variante Omicron, ¿no? Y habéis sabido sobreponeros, pero es verdad que no os lo ha puesto fácil. Yo me acuerdo que estaba viendo vuestro Twitter y hasta última hora había cambios con respecto a la legislación, por ejemplo, en el tipo de habituallamiento, etcétera. ¿En qué cosas os ha afectado a lo que habría sido la planificación normal que teníais pensada?
Pues mira, como dice el dicho, me alegra que me hagas la pregunta, y porque es verdad, nos ha afectado en muchas cosas visibles, pero luego en muchísimas cosas no visibles. Es decir, es verdad que hubo pues días antes de la prueba hubo una modificación legislativa por parte de la Consejería de Sanidad donde se impedía todo lo que tenía que ver con comida y bebida, y se circunscribía estrictamente a agua, y eso afecta a zonas como el Team Village, que se meten más de 2.000 personas de los clubes más representativos de la ciudad, bueno, de la ciudad y después de la ciudad.
pues a carpas de atletas subélite, a la propia zona VIP, bueno, pues al posmeta incluso, que mucha gente nos ha criticado, que bueno, yo siempre digo, lo hemos contado, pero a lo mejor no lo hemos contado suficientemente bien, pero también la ignorancia es que es muy atrevida, y nos tildaba en vez de cicateros, dando en meta solo agua. Bueno, pues es que la legislación no permitía dar más que agua, que habitualmente pues damos bebidas isotónicas o damos Powerade. Entonces, bueno, pues eso es lo visible, digamos, pero lo invisible, por ejemplo, es todas las bajas que hemos tenido en el personal de organización y voluntariado. Pues contamos con cerca de un 30% de bajas en la gente que está detrás de la prueba, fundamentalmente voluntariado, y siempre lo decimos, los voluntarios son básicos para el desarrollo de la prueba. Teníamos que priorizar ese mismo domingo por la mañana, ya en feria tuvimos muchas bajas, y eso, oye, pues la gente estaba, algunos contagiados, otros con miedo, otros con síntomas, y al final, pues bueno, pues entendemos que si los corredores en un 30% de 10.000 inscritos a 7.000 llegados se han quedado en casa, pues más o menos ha sido un reflejo de lo que ha pasado en el voluntariado, y hemos tenido que multiplicarnos, y gente que hacía una tarea ha tenido que hacer tres, y gente que iba a la zona cero, que decimos nosotros, o posmeta, pues se ha tenido que ir al circuito, porque lo primero era cuidar que el circuito estuviese totalmente controlado y por seguridad de todos. Y, en fin, hay cosas que se han visto, cosas que no se han visto, y luego pues la propia incertidumbre de día a día, de cómo se incrementan los contagios, cómo le entra miedo, y es lógico, a todo el mundo, instituciones, medios de comunicación, corredores, las redes sociales, pues en eso a veces te ayudan y a veces no tanto. Bueno, ha habido que lidiar con muchas cosas, pero bueno, teníamos el rumbo todo lo firme que lo podíamos tener. Luego había cosas que se nos escapaban, como que de un día para otro nos pararan la prueba, pues ahí no podríamos haber hecho nada, pero lo que ha dependido de nosotros, pues hemos tomado todas las medidas que se podían tomar, y alguna más incluso de las que nos marcaba la ley, y gracias a Dios todo ha salido estupendamente.
Bueno, lo bueno, Ale, es que si habéis sido capaces de sacar este proyecto en un contexto, pues oye, no nos engañemos, o sea, al final bastante complejo, con mucha incertidumbre y tal, pues oye, es una prueba de fuego para decir, oye, cuando el contexto sea normal, menudo carrerón que vamos a poder gozar.
Sí, estamos deseando, todos los que estamos detrás de la prueba, estamos deseando que llegue ya el 15 de enero de 2023 para celebrar nuestra 15ª edición. Esperemos y crucemos los dedos que ya sin todas estas restricciones pandémicas y sin pandemia, no solo por nosotros obviamente, sino por toda la sociedad, pero nos morimos de ganas para volver a hacer el fiestón al 100% que solemos hacer cada principio de enero.
Y ya para acabar, bueno, hablabas un poquito, ¿no?, de las ganas de la prueba del 2023. ¿Cuáles son, en qué proyecto estáis trabajando? ¿Qué nos vais a sorprender?
Pues mira, ahora estamos cerrando 2022, que todavía nos queda alguna semana que otra, porque también lo que te decía al principio, que hay, como decía el programa de Canal Plus, lo que el ojo no ve, pues es ahora el cierre de la prueba, que todavía estamos enfrascados y aún nos quedan unos días, un par de semanas todavía. Pero deseando pues hacer cosas que no hemos hecho en esta edición, porque la pandemia no nos ha dejado. Y volviendo a sorprender con alguna novedad que me vas a permitir que no te avance, porque no están cerradas, pero sí que te digo que van a haber cosas nuevas, muy chulas, y con la marca 10K Valencia Ibercaja.
Dejamos ahí en suspense, ¿no? Se prometen pues novedades, pero ya iremos viendo.
Seguro.
Pues Alex, oye, muchísimas gracias por haber compartido, por haber hecho balance con nosotros.
Nada, gracias a vosotros, como siempre, un placer, y un abrazo a toda la audiencia.
Un abrazo.
Nostre Sport toma nota de la actualidad deportiva valenciana en UPV Radio, 102.5 de la FM de Valencia, radio.upv.es.
Llegamos al final del programa de hoy, el primer programa de 2022. Ha sido un programa largo en el que hemos tocado todos los palos. Entendemos que, bueno, hacía falta alargarlo un poquito, ya que
hemos
tenido
palos,
varias semanas sin programa. Bueno, tú también los has recibido, ¿eh?
No, a ver,
con bastantes argumentos de por medio.
Es normal aquí cuando uno destaca. Yo entiendo que me tengas envidia, Álvaro, pero respetaré otra censura más. Sí. Como ya viene siendo habitual.
Te tengo mucha, la verdad. Todo hay que decirlo. Sobre todo porque bueno, parece que llega un momento en el que no tienes vergüenza ninguna. Entonces, a mí me gustaría también tener esa sinvergüencería que tú tienes,
amigo,
para muchos ámbitos de la vida.
Amigo, aquí hay que tirar siempre para adelante.
Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Ha sido un programa largo, pero entendemos que después de varias semanas en las que no hemos podido analizar toda la actualidad, en las que no pudimos analizar el derbi, por fortuna para un servidor. Así que, pues bueno, ahí está. Os dejamos, os esperamos la semana que viene con más Nuestro Sport Radio. Para escucharnos, ya sabéis que nos tenéis en directo los viernes a la 1:00 p.m. Si os habéis perdido, los sábados a las 3:30 a través de la 102.5 de la FM de la zona metropolitana de Valencia, en streaming por nuestra web de UPV Radio, radio.upv.es, o a través de la app gratuita UPV Comunica para escucharnos en podcast. También en nostresport.com y en nuestras redes sociales @nostresport. Se despide un servidor, Álvaro Haro. Muchísimas gracias, Arturo Roda, por venir.
Nada, a ti por invitarme, hombre.
Bueno, eso, Carlos, venga, chao.
Un placer el vuestro, ¿eh?
Carlos Vicent, muchísimas gracias a todos. Y mira, si hay algo bueno de que bueno estés aquí, es que nos expliques qué puñetas es la canción del final, porque ni siquiera Arturo sabía cuál eran. No sé.
¿Cómo que no?
No.
¿Cuál es esta canción?
No.
A ver, por favor.
Los mismos Puente Mallorca. Oye, no sé si estoy hiriendo sensibilidades.
Respetaros.
Pero yo no la conozco,
favor,
Arturo
respetaros.
Tampoco.
Pedid perdón. Ahora mismo, a todos los oyentes,
perdón. Que pide tu perdón por haber llegado tarde y haberte incorporado al programa.
Perdona,
cuando llevamos
lo
ya 20
bueno,
minutos.
Lo bueno siempre se hace de esperar, ¿vale? Eso primero. Y lo segundo,
dijo
los mismos Puente Mallorca, ¿no sabéis cuál es?
No.
Sabiendo que el Valencia juega contra el Atlético Baleares.
Sari desde la cabina de sonido nos afirma y nos pone ojos como, oye, pero por Dios, ¿cómo no la podéis conocer? ¿Cómo
¿No
suena ya?
¿No sabéis lo que es esta canción? Por favor, escuchen y sobre todo... Que el Valencia gane contra el Atlético de Baleares.
¡Hasta la semana que viene!
Por eso quiero saber lo que debo hacer pa' cruzar el charco. Por eso quiero saber lo que debo hacer pa' cruzar el charco. Yo sabría esperar, porque el tiempo no me importa. Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca, será maravilloso viajar hasta Mallorca. Sin necesidad de tomar el barco o el avión, solo caminando en bicicleta o autostop. Será maravilloso viajar hasta Mallorca. Sin necesidad de tomar el barco o el avión, solo caminando en bicicleta o autostop. Tengo miedo al avión, también tengo miedo al barco. Por eso quiero saber lo que debo hacer pa' cruzar el charco. Por eso quiero saber lo que debo hacer pa' cruzar el charco. Yo sabría esperar, porque el tiempo no me importa. Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca, será maravilloso viajar hasta Mallorca. Sin necesidad de tomar el barco o el avión, solo caminando en bicicleta o autostop. Será maravilloso viajar hasta Mallorca. Sin necesidad de tomar el barco o el avión, solo caminando en bicicleta o autostop. Sin necesidad de tomar el barco o el avión, solo caminando en bicicleta o autostop.